Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Ospatut, pozik sentitut eta besteen poza jasoz, eta esker on horrekin, ez? Bakoitzak izan zuela bere momentua, eta ojalá, ez txapel gehiago baleude.
Es una joven feliz, Alaia Martín, la nueva campeona de Bersolaris de Gipuzkoa, que ayer se impuso a Beñat Gaztelurrutia por 45 puntos en una final, seguida ayer por más de 6.000 personas en Illumbe y otras tantas desde casa. Es una de las caras y de los nombres propios de estas últimas horas. Tenemos más asuntos también para trasladarles en este informativo, porque Euskadi va a contar desde mañana con dos nuevas transferencias estatutarias ya en su haber, por mor del acuerdo entre Partido Nacionalista Vasco y PSOE. Son la ordenación y gestión del litoral y la actividad cinematográfica y audiovisual. La consejera de Autogobierno, María Ubarrechena, que va a firmar este traspaso con su homólogo Ángel Víctor Torres, nos atenderá enseguida en Crónica de Euskadi fin de semana. Y por estos micrófonos también ha pasado esta mañana la europarlamentaria Idoia Mendia, quien ha advertido del peligro de que los populares europeos activen mayorías con la extrema derecha. Se vio, por ejemplo, en la votación sobre Venezuela. Se podrían poner en riesgo, dice Mendía, por ejemplo, medidas para reforzar Europa en un contexto socioeconómico que tanto se necesita.
Compartir deuda entre los países y apostar por inversiones para poder crear gigantes europeos como son Amazon o Google en Europa. A eso se oponen los países gobernados por la ultraderecha y los países nórdicos también, ¿no?
Y la Federación de Ikastolas respalda a las jóvenes que en redes sociales han revelado comportamientos machistas por parte de un docente de la Ikastola Urretxe Indorra de Bilbao. No hay una denuncia como tal, pero no va a estar este docente a partir de mañana en las aulas. Nekane Artola, presidenta.
Egiteko asko ikastolaren kasuan jubilatutako irakasle bada. Urretxe Indorrako ikastolaren kasuan, guk nahi duguna da irakasle hori lanean gelatik erretiratzea. Ikastolak ere hala ikusten du, gelako jardunetik aldendu behar dela. Eta bihartik aurrea irakasle hori ez da dela neongo.
Y tras la muerte esta semana de Mario Fernández, la banca pierde otro referente. Hablamos del exconsejero delegado de BBVA y actual vicepresidente de Telefónica, Javier Echenique, nacido en Isábar, hermano de también Pedro Echenique. Pedro Miguel Echenique es consejero de Educación del Gobierno Vasco en la época de Carlos Garaikoetxea. Inició su carrera profesional en el extinto Banco Bilbao. También fue presidente, el último presidente del Banco Guipuzcoano. Y en la víspera, hoy domingo, de que en el Congreso de los Diputados se homenajee mañana por primera vez a las víctimas del alzamiento del 36 y el franquismo, hoy en La Guardia, recuerdo, entre viñas, para tres personas que fueron fusiladas extrajudicialmente por el régimen. La nieta de uno de ellos destacaba el restablecimiento precisamente de la dignidad con este paso de todos ellos.
Hemos recuperado y homenajeado su biografía y su identidad hecha desaparecer. La dignidad, estas personas nunca la perdieron. Les arrebataron la vida, pero nunca les arrebataron la dignidad.
Titulares deportivos de la jornada, Jon Zubieta, Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon. Hablamos de baloncesto. Están jugando Bilbao Basket en Lleida y Baskonia en Granada. ¿Cómo están esos marcadores, Jon Hernández?
Arratsaldeon, Jon. Pues comenzamos por lo bueno. 4 minutos 35 segundos para el final del partido en Granada. De momento, Baskonia por delante. Cobirán Granada 60, Baskonia 71. Y quien tiene el partido muy, muy mal, casi perdido, es el Surne Bilbao Basket, que a falta de 4:37 para el final cae por 73 a 55 en Lleida.
Más baloncesto, porque el IDK ha caído ante el Ensino por 46. 6-75. En fútbol, Mendizorroza acoge a las 4 y cuarto la del Alavés Atleti y los locales están urgidos por las aperturas clasificatorias. En el debut liguero en casa de Coudet, los bilbaínos buscarán su quinto triunfo consecutivo con Geray y Nico Williams. Y dos horas más tarde, la Real quiere seguir sumando a Consta de unas Palmas en crecimiento y Manol pierde a Pacheco y a Yen, pero cuenta con Zubimendi y Barrenechea. En fútbol femenino, el Eibar se mide a las 4 al Levante y a las 7 el Atleti juega en Sevilla ante las hispanenses. Y en pelota, un resultado de última hora, victoria para Zabaleta ante el por 22-11 en la final de 4 y medio femenina, y esta tarde en Barcelona se citan Altuna y Aranguren ante Ezcurdia y Rezusta. Y por último, la media maratón de Vitoria, victorias para Jone Zabaleta y Urko Herran.
Eskerrik asko, Jon. Completamos la portada con el pronóstico del tiempo. Euskalmet, Eguzkiñe, Turriotz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante las próximas horas cesará la lluvia e irá disminuyendo la nubosidad. Se irán abriendo claros y serán bastante amplios por la noche. Por esta razón, las mínimas de la jornada se alcanzarán a últimas horas. Durante la tarde, pese a la apertura de claros, el ambiente será fresco, con temperaturas en general por debajo de los 12 grados. Y mañana, tiempo estable y soleado, sin precipitaciones. Puede helar en puntos del interior y la niebla puede tardar en disiparse en algunos valles, pero en general el ambiente va a ser soleado y las temperaturas diurnas subirán.
En carreteras, precaución a esta hora en la 8 en Baracaldo, a la altura de Mascenter, sentido Cantabria. Se ha producido una salida de calzada y se están generando por ello retenciones, ahora mismo de 1,5 km. A 8 Baracaldo, a la altura de Mascenter, sentido Cantabria. De hecho, en las propias retenciones se ha producido otro golpe de chapa entre un camión y un turismo, por tanto, mucha precaución. Y además, otro punto, también en la Nacional 634, en la variante de Eibar, sentido Bilbao, atención también por la salida de calzada de un vehículo. Reciban un saludo de la redacción de Crónica de Euskadi fin de semana, en el control técnico Unai Uriarte y Joseba Urruela, a las 2:06. Comenzamos.
Crónica de Euskadi, con Aitziber Bilbao.
Mañana lunes se reúne en Madrid la Comisión Mixta de Transferencias. Se firmará el traspaso a Euskadi de dos materias, como son la ordenación y gestión del litoral y la actividad cinematográfica y audiovisual. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, Mario Barrechena, sellarán este traspaso. Señor Barrechena, eguerdión.
Eguerdión.
¿En qué va a ganar Euskadi con este nuevo traspaso competencial? Hace unas semanas era usted muy gráfica, por ejemplo, con el tema del litoral. Los arreglos por daño siempre venían precedidos de permisos a costas, por ejemplo.
Pues sí, lo que vamos a ganar es poder de decisión. Poder de decisión puro y duro, que es muy importante, como decía, y bajaba a tierra, ¿no? para que la gente también entienda qué supone esto en arreglos de temporales, en decidir proyectos importantes como el proyecto de atún rojo que tenemos en la costa de Getaria, también en la vertiente más que climática medioambiental, en poder ampliar, por ejemplo, zonas protegidas hacia el mar y hacia la fauna marítima, bueno, y sobre en el tema audiovisual, pues mucho más poder de decisión en cuanto a los contenidos que tengamos que realizar en euskera, recaudar nosotros también el fondo, ¿no?, que antes recaudaba España en cuanto a esa aportación que tiene que hacer, por ejemplo, vuestra casa, ¿no?, EITB, poder recaudarlo nosotros, poder distribuirlo nosotros de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo a la cultura vasca, la cultura euskaldun, pues esto es poder de decisión y es muy importante.
Uh-huh. Se dijo que para final de este año estarían listas otras cuatro, entre ellas los permisos de trabajo en inmigración. También estamos oyendo hablar de este asunto mucho. ¿Para final de año va a poder ser?
Pues mañana, precisamente, tenemos dos citas muy importantes. Una es sobre el mediodía, sobre las 12 del mediodía, que es donde se va a reunir la Comisión Mixta de Transferencias, que es la comisión que se va a encargar de ya formalizar estos dos traspasos que comentábamos, ¿no?, de la gestión del litoral y de audiovisual, pero a las 10:30 se va a producir también la reunión de la subcomisión, esa subcomisión que comentó el Lehendakari que habíamos acordado crear para darle rapidez a la negociación de los traspasos. Por tanto, va a haber una previa y se va a centrar en estos cuatro traspasos que comentabas y sobre todo nos vamos a centrar en permisos a extranjeros. Por tanto, va a acudir también a esta reunión la secretaria de Estado del Ministerio de Migraciones y lo que vamos a intentar es avanzar sobre todo en este traspaso, que es la de que Euskadi pueda otorgar los permisos de trabajo a las personas extranjeras. Como digo, hay un compromiso para traspasar las cuatro materias en su totalidad. Ya comenté que los traspasos no son fáciles porque hay que hay que negociar mucho, hay que consensuar los textos, los puntos, las comas, las palabras, y los equipos negociadores tienen que hacer una labor muy importante, una labor también jurídica para que los textos queden muy bien atados. Por tanto, nosotros queremos que sea antes de final de año, pero sí que existe ese compromiso. Por tanto, si no es a final de año, será a principios del año que viene. Lo que es, hay un compromiso y se está trabajando en ello. Y mañana, sobre todo, vamos a tratar la competencia del traspaso de permisos a personas extranjeras, que para nosotros es una cuestión muy importante y que es una cuestión que se ha estado también hablando y se ha estado trabajando toda esta semana, ¿no?, al margen de otras medidas que tenemos para hacer frente frente a la problemática de la migración, porque nosotros lo que queremos es que estas personas se integren en el territorio y queremos darle una respuesta estructural de una manera seria e integral. Y estos permisos pues forman parte, ¿no? Es un elemento más en este marco integral para abordar toda la gestión de la migración.
Enseguida le pregunto por la migración y el asunto de la conferencia de presidentes, pero permítame, las restantes transferencias, una veintena para final de 2025, como acordaron PSOE y PNV, ¿va a poder ser?
Pues ese es el compromiso que está encima de la mesa. Abordamos los temas por paquetes, por materia de paquetes. Ya se les ha trasladado para el año que viene. Tenemos un calendario para ir trabajándolas, pero como digo, bueno, son negociaciones discretas. Hace falta esta discreción, que las dos partes están cómodas en la negociación y según vayamos teniendo acuerdos, pues los iremos comunicando. Pero si me permiten, hay un compromiso para que ese traspaso se finalice para finales de la año que viene. Estamos trabajando, llevamos trabajando desde que entramos en el gobierno de una manera discreta y, si me permiten, la discreción forma parte fundamental de las negociaciones y, por tanto, pues no me gustaría que la otra parte entendiera que hay una deslealtad en este sentido por nuestra parte y, por tanto, bueno, trabajo discreto.
Sobre la conferencia de presidentes, el asunto de la migración. Ayer nos decía el presidente Illa que el acuerdo sobre el asunto con ese reparto de menores propuesto por Euskadi y Canarias, bueno, se hace por muchas comunidades, el acuerdo estuvo cerca, decía ella. ¿Cuál es ahora el siguiente paso? ¿Cómo se va a desbloquear este asunto? ¿Y ha pensado Euskadi qué va a hacer si esto se alarga en el tiempo?
Pues yo me imagino que el siguiente paso se dará ya en la reunión sectorial, ¿no?, de la propia materia. Es verdad que yo asistí, asistí con el Lehendakari a la reunión que hubo en Santander y tuve la oportunidad de seguir la conferencia de presidentes desde una sala adjunta, todo lo que ocurrió allí. En este tipo de reuniones, no se trabajan las materias previamente, ¿no? Quizá por nuestra parte, y lo que el Lehendakari también remarcó, fue que faltó quizá ese trabajo previo de haber acordado, de haber realizado un trabajo de cocina previo, un trabajo de cocina previo que Euskadi sí realizó con la comunidad, con las Islas Canarias, con el presidente de las Islas Canarias y de su equipo, y que plasmamos con una propuesta pues muy concreta, ¿no? muy concreta, que se puso encima de la mesa en la reunión del viernes en Santander. Hubo comunidades que vieron con buenos ojos la propuesta. Yo creo que además sirvió para eso, ¿no?, para llevar algo concreto, y sí que echamos en falta, bueno, pues más discusión sobre la propia propuesta e incluso que se hubiera podido votar, porque ni siquiera se pudo votar la propuesta conjunta que Euskadi y Canarias llevaron a esa reunión. Tenemos un hilo de esperanza desde el punto de vista que hubo comunidades que la vieron con buenos ojos, que además fueron comunidades de partidos políticos distintos, y esto es lo que nos dio, ¿no?, cierta esperanza, y lo que entendemos es que ahora esa propuesta pues se debatirá, se trasladará a la comisión pertinente, a la sectorial en su caso, y esperemos que pueda haber un acuerdo, porque, como decíamos, era una propuesta posibilista, que da pie a que se puedan dar pasos sin necesidad de un cambio en la ley, en el artículo 35 de la ley de extranjería. Por tanto, posibilista, y que entendemos que sería un gran paso, ¿no?, en esta materia. Esperemos que el resto de las comunidades analicen ese texto y que en la reunión sectorial se pueda dar un acuerdo.
La próxima cita entre presidentes va a ser en Barcelona, con la financiación sobre la mesa. Euskadi podría verse afectada por esa condonación de la deuda. ¿Cuáles van a ser las líneas rojas?
Bueno, pues lo dijo el Lehendakari, no sabemos más de esa propuesta más que unas declaraciones que hizo el viernes el propio presidente Sánchez. Por tanto, queremos analizar esos textos, queremos ver esto cómo puede afectar a la financiación que tiene Euskadi en el marco del concierto económico. Nosotros tenemos otro modelo, por tanto, además quiero remarcar que ese modelo ni siquiera se debatió, ni siquiera se mencionó en la reunión de presidentes del viernes. Por tanto, se puso de manifiesto que es un modelo totalmente aceptado por el Estado y por el resto de las comunidades autónomas, pero sí queremos ver esas declaraciones que hizo el presidente Sánchez, de qué manera pueden afectar al cupo, pero para eso es necesario contar con la documentación, y hasta que no tengamos la documentación, pues no podremos adelantar cuál es nuestra valoración o nuestra petición en este sentido.
Una última cuestión, señor Ibarretxena. Esta semana se van a aprobar los presupuestos de Euskadi para el año que viene. ¿Va a haber contacto alguno hasta el viernes para contar con el apoyo de Euskal Herria Bildu?
Bueno, yo creo que la buena noticia es que Euskadi va a tener unos presupuestos y va a tener unos presupuestos plurales y muy buenos para hacer frente a las necesidades y a los retos que tiene Euskadi encima de la mesa. Son unos presupuestos que, bueno, ya había una propuesta del partido de coalición, que era una muy buena propuesta, pero en este ejercicio de escucha, de negociación que hemos llevado a cabo con los diferentes grupos políticos, aunque no contemos con su apoyo, el Gobierno ha introducido propuestas de todos los grupos. Hemos llevado a cabo una negociación que quizá haya podido sorprender, porque hemos querido salir de las negociaciones de regateo, de bazar, a una negociación más política, más a largo plazo, más mirando hacia los intereses de Euskadi. Quizá ha sido una especie de negociación que el resto de grupos políticos pues no contemplaban y en este sentido ha podido sorprender, pero creemos que es buena para Euskadi y en ese sentido y en esa escucha activa que hemos realizado, pues unilateralmente y como digo, aunque no contemos con su apoyo, sí hemos incluido sus propuestas. Por tanto, que creemos que el presupuesto se ha enriquecido en ese sentido y Euskadi es plural y va a contar con unos presupuestos plurales. Y creo que esto es una muy buena noticia para Euskadi.
Eso será el viernes y como decimos mañana en Madrid, la firma del traspaso de dos nuevas competencias a Euskadi. Mario Ibarretxena, consejera de Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, gracias por estar en Radio Euskadi.
Es que ricas cosuei.
Arratsaldeona pasabai. Las 2 y 16 minutos en la localidad alavesa de La Guardia acaba de terminar el homenaje a tres personas ejecutadas extrajudicialmente en julio del 36. El maestro Juan Larreta, el franciscano Antonio Bombín Hortelano y un tercer hombre, Sonia Hernando, aún sin identificar. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aitziber, sí, una bandera republicana entre los viñedos del Campillar, una zona a pocos kilómetros de La Guardia, donde apenas unos días después del golpe de Estado del 36, el maestro Juan Larreta, el franciscano Antonio Bombín y un joven aún sin identificar fueron asesinados por el régimen fascista. La consejera de Justicia, María Jesús San José, reivindicaba la memoria de estas tres personas.
Tres vidas segadas por defender los valores de aquella república. Por reivindicar que en esta tierra hay sitio para todas las personas, que no importa la ideología, el Dios al que se rece, la lengua en la que se hable, la identidad sexual, nada de todo eso importa para ser ciudadano.
Un tótem en el lugar del chozo donde fueron asesinados es desde ahora un espacio de memoria también para generaciones de ahora. La nieta de Juan Larreta, Asun, así lo reivindicaba.
Alertar de que quien está en contra del progreso y de los derechos humanos, con estrategias adaptadas, actualizadas hoy en día, redes sociales, propagandas diversas, se nos pueden arrebatar los derechos de los que estamos disfrutando.
Al homenaje han asistido decenas de personas, entre ellas Miguel, que con 96 años es una de las pocas personas vivas que conoció al franciscano Antonio Bombín, un religioso que en aquellos años ya decía que el pueblo no solo pide pan, sino también justicia y ciencia.
Nos deben enseñar que solo conducen a nuestra aniquilación. Ojalá que estos fatídicos hechos nos den una lección y la aprendamos y la pongamos en práctica, he dicho.
El homenaje ha terminado ya. Decenas de claveles blancos y rojos han quedado aquí depositados en el punto de recuerdo.
Gracias, Sonia, en directo desde La Guardia. Hablando de memoria, mañana por primera vez se rendirá homenaje en el Congreso de los Diputados a las víctimas del golpe militar del 36, la Guerra Civil y el régimen franquista. Como decimos, primer acto que se organiza en la Cámara Baja con motivo del Día de Recuerdo a todas las víctimas que se celebra el 31 de octubre desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Y lo escuchamos en la portada. La Asociación de Ikastolas y Ikastol en el Cartea aparta de la docencia de las aulas al profesor de la Ikastol Urretxe Indorra de Bilbao, señalado en redes sociales por varias chicas por haber tenido hacia ellas actitudes y comentarios machistas. Respalda, por tanto, Ikastol en el Cartea, la entidad educativa, estos testimonios en redes, tras los cuales, además, el Departamento de Educación ha abierto un expediente de Xavi Segovia.
Sí, el profesor de la Ikastol Urretxe Indorra de Bilbao, sobre el que varias exalumnas han contado en redes sociales testimonios de actitudes sexistas, será apartado de las aulas desde mañana lunes. Según confirman desde Ikastol en el Cartea, acudirá a trabajar, pero sin tener contacto con el alumnado. Nekane Artola, presidenta de Ikastolen Elkartea.
jakiteko asko ikastolaren kasuan jubilatutako irakasle bada. Urretxindorrako ikastolaren kasuan, gure nahi duguna da irakasle hori lanean gelatik erretiratzea. Ikastolak ere ala ikusten du, gelako jardunetik aldendu behar dela. Eta bihartik aurrea irakasle hori ez da gelan egongo.
El caso de la Ikastola Azkue de Lekeitio habría ocurrido hace un tiempo por parte de un profesor ya jubilado, aunque se ha conocido ahora. Recuerdan que existe un correo electrónico para trasladar posibles casos, salaketak@ehi.ikastola.eus.
El bide electrónico va jarri dugu ez, denon eskura, eta salaketak horti bideratzeko alere ikastolen elkartera zein ikastoletan gertatzen direnak ikastoletara ere bideratu ditzakete salaketa horiek. Bai?
Ikastolen elkartea da credibilidad a todos los testimonios y cree que ambos centros han actuado siguiendo el protocolo. Rechazan todo tipo de violencia, acoso, agresión o actitudes que atenten a la dignidad y el respeto de las alumnas o trabajadoras de las ikastolas. Esperan adoptar nuevas medidas si hay finalmente una denuncia formal. Por el momento, el Departamento de Educación ya ha abierto un expediente.
Gracias, Xavi. La plataforma Euskal Eskola Publikoaz Arro se ha concentrado un día más en Gasteiz bajo el lema "En los presupuestos, el dinero público para la escuela pública". En la concentración se ha pedido al Gobierno vasco que priorice la red docente pública y concretar únicamente en los casos, concertar, mejor dicho, únicamente en los casos que sea estrictamente necesario. Los recursos económicos de todos y todas, han subrayado, tienen que estar dirigidos a los centros públicos. Maribel López de Luz Uriaga, portavoz de la plataforma.
Se han concertado aulas de 2 años en modelos educativos que tampoco cumplen los objetivos lingüísticos. Entonces lo que estamos pidiendo es que cuiden la escuela pública, que este sistema dual público-privado es injusto y que se ponga en prioridad a la escuela pública.
Y en clave económica, les decíamos también en portada, la banca ha perdido estas últimas horas otro referente. Ha fallecido el exconsejero delegado de BBVA y actual vicepresidente de Telefónica, Javier Echenique, nacido en Isaba. Era hermano de Pedro Miguel Echenique, exconsejero de Educación del Gobierno Vasco en la época de Garaikoetxea. Inició su carrera profesional en el Banco Bilbao, también fue presidente del Banco Guipuzcoano, el último presidente. En la actualidad, Echenique, además de vicepresidente de Telefónica, era también miembro del Consejo de Administración de la constructora ACS. Y también en clave económica, otro apunte importante, según ha confirmado EITB, la negociación para la entrada de Sidenor en el accionariado de Talgo se complica. La compañía siderúrgica que preside José Antonio Jainaga amaga con salir de esta operación que para Sidenor, según fuentes cercanas a la empresa, no es fundamental. Analizan ahora la documentación sobre la compañía ferroviaria, actualmente en manos del fondo de inversión Trilantic, la metalúrgica. Sidenor ofrece comprar el 29,9% de Talgo a un precio de 4 euros por acción. Y hoy nos ha visitado nuestro informativo matinal Idoia Mendia, la eurodiputada Idoia Mendia. Ha advertido de que el Partido Popular Europeo puede tejer alianzas, se está probando esa alianza con la ultraderecha, ya se vio en el caso del reconocimiento a Edmundo González en la Eurocámara como presidente legítimo de Venezuela. Dice Mendia que estas nuevas alianzas podrían condicionar algunos avances cruciales en este momento para la Unión. Sobre política vasca, Mendia duda de la voluntad real de Euskal Herria Bildu durante la negociación de los presupuestos. Leire García, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Idoia Mendia considera que el Partido Popular Europeo es consciente de que puede alcanzar una mayoría alternativa con la ultraderecha y esto, dice, frena iniciativas para regular la inmigración o políticas de vivienda. Destaca el valor del acuerdo sobre pesca alcanzado esta semana y cree que hay que aumentar las inversiones a nivel comunitario para impulsar la economía.
Compartir deuda entre los países y apostar por inversiones para poder crear gigantes europeos como son Amazon o Google en Europa. A eso se oponen los países gobernados por la ultraderecha y los países nórdicos también, ¿no?
En Euskadi hace un balance positivo del acuerdo de gobierno con el PNV porque dice se está respondiendo a los retos de la ciudadanía. No descarta que en un futuro pueda haber acuerdos con EH Bildu, aunque cuestiona cómo han afrontado la negociación de los presupuestos.
Poner encima de la mesa cuestiones que exceden la competencia del gobierno vasco o tratar de darle la vuelta y convertir el presupuesto en otra cosa que no es y que no respondería al proyecto de los dos socios de gobierno, pues evidentemente lo que te lleva a pensar es que es, bueno, pues una especie de antzerki para escenificar una voluntad que luego realmente no existe.
es optimista sobre la negociación de las transferencias y confía en que Pedro Sánchez culminará la legislatura porque por el momento, dice, no hay ninguna prueba de las acusaciones contra él.
Tranquilidad, por tanto, en el seno del Partido Socialista. Precisamente mañana declara Víctor Aldama ante el Tribunal Supremo, tras haberlo hecho la pasada semana, como recordarán, el exministro José Luis Ábalos, quien negó categóricamente haber cobrado comisiones ilegales. El empresario y presunto conseguidor de la llamada trama Coldo declaró ya ante la Audiencia Nacional y Sara Baza implicando a José Luis Ábalos.
Sí, mañana Víctor Aldama deberá declarar ante el alto tribunal como investigado. El empresario ya declaró, como decías, en la Audiencia Nacional en noviembre. Entonces confesó haber cobrado más de 5 millones de euros en comisiones y haber pagado también partidas al exministro José Luis Ábalos, a su asesor Coldo García y a otros dirigentes socialistas como Santos Cerdán. El empresario además presentó ante el Tribunal Supremo documentación que probaba sus acusaciones, documentación que, por cierto, la Guardia Civil está analizando para verificar si es fidedigna o no. En las filas socialistas dicen estar tranquilos ante la declaración. Santos Cerdán en el diario.es.
La credibilidad que me da Aldama es la misma que me da Feijóo, que se han vuelto el Partido Popular en portavoces de un delincuente confeso.
Pues los populares siguen exigiendo explicaciones por los casos de corrupción. Feijóo, en La Razón, ha vuelto a pedir la dimisión de Sánchez.
Merece la moción de censura por muchas razones. Debería de salir del gobierno simplemente porque nos está engañando.
Mañana declara Aldama y el martes lo hará el asesor de Ábalos, Coldo García. Los investigadores creen que García tuvo un papel determinante en la trama como intermediario.
Alaia Martín, ganadora del Campeonato de Versulares de Guipúzcoa, ha atendido hoy a los medios de Euskal Herria y Televista y ha contado que está feliz. Cree que el nivel de la final de ayer fue muy bueno y ha explicado por qué cantó en su verso final a la amistad y también al auge de la extrema derecha con una melodía argentina.
Ospatut, pozik sentituz eta beste poza jasoz, eta esker on horrekin, ez? Bakoitzak izan zuela bere momentua, eta ojalá, ez, txapel gehiago baleude. Agian hiru puntutan esan da, bat, doinua, Argentinan bizi izan nintzen garaiko deskubrimentua da kantu hori, zirkula borobiltzeko modu bat, eta horrelako mikrofono bat eskura eukita ba benetan kezkatzen hau, eskuinaren goraldiak, eta gero lagunak, askotan ez garela konturatzen, benetan eusten gaituztenak, eta aukeratzen ditugunak eta gaituztenak, lagunak direla.
Las 2 y 26 minutos, un último asunto. La temporada de esquí ha comenzado ya este fin de semana, tarde, pero ha comenzado con las estaciones de montaña listas para recibir a los amantes de los deportes de invierno. Este es el primer fin de semana. Los centros de esquí han abierto ya sus puertas con, dicen que, condiciones inmejorables gracias a las recientes nevadas que han cubierto ya las cumbres. Naroa Torralba.
Tanto Valdezcaray como Panticosa, Cerler, Valdelinares y Formigal están abiertos hoy. Ha llegado la nieve y están alegres de ello, según afirman María Garmendia desde el Grupo Aramón y Carlos Pérez, el gerente de Valdezcaray.
Abrimos normalmente, muy contentos de poder anunciarlo y de poder abrir.
Abriremos Panticosa y Valdelinares. Tanto en Formigal como en Cerler, la previsión es muy buena, ya que las temperaturas se prevén bajas y por lo tanto se nos va a permitir tener los sistemas de inhibición en marcha. Estamos muy contentos de haber dado ya el pistoletazo de salida a la temporada de esquí 24-25.
Ambos dicen que la calidad de la nieve es óptima y gran parte de las pistas están abiertas.
Con una previsión de kilómetros de cara al fin de semana de en Formigal Panticosa unos 45 y en Cerle unos 25 kilómetros esquiables.
La nieve está excelente, es nieve polvo. Tenemos más o menos de 10 a 60 centímetros. Estamos abriendo, pues no sé, con un 80% más o menos de la estación y en excelentes condiciones.
Frente al cambio climático, la prioridad es cuidar la nieve y han invertido estos últimos años en eso.
Este año hemos hecho una inversión de más de 20 millones en sistemas de inhibición. Intentar tener una mayor eficiencia y eficacia en la producción de nieve y tener las mejores condiciones posibles de cara a las aperturas.
Además, pues esto es la base. Si viene una temporada pues normal, en la que luego pues te vengan otras nevadas y se va acumulando y vamos produciendo más y demás, pues bueno, esta base es la que luego al final de temporada, cuando marche la nieve que tiene las capas superiores, volverá a aflorar, pues resiste mucho mejor la intemperie, los cambios de temperatura, el calor, la lluvia o la humedad que pueda haber ya hacia la primavera.
Casi 5 millones de personas esquiaron en el estado español el año anterior y se espera que esta temporada se supere la cifra.
Cuando la copa de los sueños está vacía.
Música hasta las 2:30. Doctor Deseo actúa esta tarde a las 7:30 en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia. Lo hace con las entradas ya agotadas. Es el tercer sold out de la banda bilbaína en apenas 6 meses en la capital donostiarra. En el escenario está anunciada la presencia de Ayora Rentería, a la que muchos ya imaginamos interpretando este bellísimo tema. Abrázame. Arratsaldeon.
Y cuando deseo... despierto de una pesadilla, nada cambiará.